Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos en Módulo de Servicio este jueves aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Jueves con frío. Hoy amaneció, si usted circula a las orillas de la ciudad, hacía algo de frito por ahí de las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que nos escuchan en la retransmisión por ahí de las 10 de la noche. Le recuerdo WhatsApp 3311551962, además del teléfono el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y el 3813-1421. ¿Se acuerda usted hace 34 años? Era, si no me recuerdo, 1991, y nos sorprendíamos de la muerte de un gran cantante, de Freddie Mercury, el cantante de Queen. ¿De qué había muerto? De SIDA. De SIDA, caray. ¿Y qué era el SIDA? Nos preguntábamos allá a principios de los años 90. Antes, Rod Hudson era un actor guapo, él, decían las damas, y también había muerto de SIDA. Y entonces nos sorprendíamos, reitero, por estas noticias. Bueno, le doy este contexto porque el próximo 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA y mañana viernes es el Día Nacional de la Prueba del VIH. Así que hoy tenemos aquí una especialista del tema, a la licenciada Adriana Colorado Quirós. Ella es de vinculación interinstitucional del CUESIDA Jalisco. Licenciada Adriana, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es el CUESIDA?
El CUESIDA es el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA y actualmente hemos trabajado en varias políticas públicas, estamos normando la respuesta al SIDA y al VIH, estamos ampliando los servicios, por ejemplo, hace unos años la prueba de detección que hacíamos era el VIH, pero ahorita ya estamos ofreciendo servicios gratuitos de VIH, de sífilis, de hepatitis C, también de hepatitis B, para poblaciones específicas y para población en general. O sea, lo que estamos tratando es llegar cada vez más a la población.
Eso, y ahorita quiero que me lo detalle. Bueno, el CUESIDA yo lo recuerdo de hace muchos años, y ahorita que dábamos este contexto de la muerte de Freddie Mercury y de Rod Hudson, que fueron los primeros personajes públicos, por lo menos, que murieron de SIDA, bueno, todo lo que generó, el miedo que generó todo aquello, ¿no? Estamos hablando de principios de los 90s, no te rasures, cuidado con ir con el peluquero, no te vayan a escupir, aguas con la sangre, no, eran una de medidas y nos tenían así. De alguna manera han cambiado las cosas, licenciada. ¿Hay educación, hay cultura en torno a lo que es el SIDA?
Claro, por supuesto. Trabajamos con escuelas, por ejemplo, para llegar a adolescentes, jóvenes, de las secundarias, de las prepas, en las universidades. Trabajamos también, por ejemplo, con COMUSIDAS, que son los comités municipales para la prevención del SIDA, que trabajan tal cual a nivel municipal en el interior del estado. O sea, tenemos municipios, incluso en Mezquitic, por ejemplo, donde trabajan con también población indígena, ¿no? O sea, lo que queremos y el objetivo principal de nuestro trabajo es que todas las personas, por igual, puedan acceder a los servicios preventivos de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.
Que el SIDA, digamos, es la parte final de la cadena, ¿verdad?
Sí, exacto.
A ver, explíqueme eso, por favor.
Sí, eso es súper importante que todos lo entendamos. Lo que se transmite es el VIH, es el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA, que antes era lo que se conocía más, ¿no? Y era así iniciaron las campañas en esta infección. Ahora se sabe que es la última fase de la infección. Es decir, una persona que adquiere el VIH puede pasar de 7 a 8 años sin que note la infección. Por eso luego es tan difícil que la gente se entere cuando tiene VIH. La única manera de saberlo es haciéndose una prueba de VIH, ¿no? Entonces, una persona que adquiere el virus puede vivir 7 años sin presentar ningún síntoma. Esta es una infección asintomática. Y si no se atiende, no se hace la prueba de manera oportuna, no recibe los servicios, ¿no?, como los estudios de especialidad y el tratamiento, entonces esta persona que dejó de atender su salud en este caso, pues deriva la infección a SIDA. Y lo que pasa con el SIDA es que cuando el virus ingresa a nuestro organismo, lo que hace es inmunodeprimir el sistema, es decir, llega al sistema inmunológico, que es el que protege a nuestro organismo de todas las enfermedades, ¿no? Uh-huh. Es el guerrerito, ¿no?, de nuestro organismo. Y entonces pasa el tiempo, el VIH se va reproduciendo cada vez más en nuestro organismo y llega un momento en el que nuestro sistema de defensas ya no funciona. Y ahí es donde empieza el SIDA.
Es decir, basta un catarrito, una tos, para que te mueras, como quien dice.
Pues sí, o sea, quizás directamente no, pero haga de cuenta que una persona que no tiene VIH, y en este caso SIDA, ya llegando a esa etapa, un catarro que a cualquier persona se le quita con una aspirina, a una persona ya con un desarrollo de la infección le puede dar una neumonía, ¿no? O una diarrea, si se come usted un taco en la calle, pues normalmente se le quita con suero, si va al médico. A una persona que ya tiene el sistema tan deprimido, le puede dar una diarrea que lo puede llevar a la muerte. Claro. Por eso es tan importante que sepamos, bueno, que el SIDA en realidad no es el que mata. El tema son las enfermedades oportunistas que una persona puede adquirir, y por este sistema deprimido la persona se pone en riesgo su vida. Esto es algo muy importante, y por eso nuestra invitación a que las personas se hagan la prueba de forma oportuna. Y lo que nosotros les decimos principalmente es que si ustedes tuvieron una práctica de riesgo, donde no hayan utilizado una alternativa de prevención, hay que hacerse la prueba.
A ver, una práctica de riesgo, me refiero a alguna relación sexual sin protección.
Una relación sexual sin protección, por ejemplo, también en el caso de los usuarios de drogas intravenosas que se compartan jeringas, o quizás, por ejemplo, el personal de salud que luego maneja jeringas y eso, que se pueda pinchar con una aguja con algún paciente que no conozcamos su estatus, ¿no? Entonces, es importante acercarse a los servicios preventivos para hacerse la prueba.
A ver, en mitos y realidades.
Sí.
Y estos vienen desde los principios de los 90. A ver,
claro.
Si me escupes, ¿me puedes contagiar?
No. La saliva no tiene el VIH.
¿La sangre?
La sangre sí. Es importante que conozcamos los fluidos que tienen el VIH, en donde puede vivir el VIH, que es la sangre, las secreciones vaginales en el caso de las mujeres, las secreciones como la eyaculación y el líquido preeyaculatorio en los hombres, la leche materna, que eso es algo
materna.
Que poca gente sabe.
Sí, cómo no.
Una mujer embarazada que tiene VIH y que tiene a su bebé no debería de lactar a su bebé. Esa es una de las estrategias preventivas. En la a esto se le llama transmisión vertical. La manera de prevenir es en este caso, por ejemplo, en las embarazadas, voy a aprovechar esto para platicarles. Normalmente la mujer embarazada con VIH no tiene un parto natural, tiene una cesárea para que el bebé no tenga contacto con los fluidos, ni con la sangre, ni con las secreciones de la mujer, ¿no? Por otro lado, también se les da fórmula para que no amamanten a sus hijos, porque pueden transmitir por esa vía también la infección a sus bebés.
¿Pero el hijo contrae el VIH?
No. Si una mujer embarazada acude a sus servicios de salud y solicita la prueba, o sea, toda mujer embarazada, la recomendación es que se hagan la prueba en el primer y en el tercer trimestre del embarazo.
Okay.
Ahorita, como le comentaba, que estamos ofreciendo otras pruebas, no solo hacerse la prueba de VIH. O sea, el Estado ofrece la prueba de VIH, de sífilis, de hepatitis C y hepatitis B. Entonces, solicitar esas pruebas, principalmente en el caso de las embarazadas, pues es VIH y sífilis para no transmitir a sus bebés las infecciones.
Ok, yo ahorita quiero que me dé los datos, hay que estar muy al pendientes porque se vienen estas pruebas justamente en el día...
Nacional de la prueba.
De la prueba VIH. Ajá. Ok, otro mito y realidad. ¿Es un asunto solo de homosexuales?
No, por supuesto que no. Uh-huh. Y mire, aquí le traigo algunas estadísticas que pueden hablar sobre ello. En el estado, uh-huh, tenemos un total de casos del 2014 al 2025, perdón, uh-huh, de 8,730 personas aquí en Jalisco. De los cuales, hombres son el 83%. Y mujeres el 16% más o menos, aproximadamente. Uh-huh. Las edades más afectadas de estas infecciones es de los 20 a los 34 años. Uh-huh. Y las orientaciones sexuales, que ese luego es un mito, pues, uh-huh, bueno, un mito no como tal, pero todas las personas pueden adquirir el VIH, incluidos los bebés, que uh-huh, ahorita estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, heterosexuales tenemos un 36.5% y no heterosexuales un 61.3%. Sí hay una mayoría, ¿no?, en este sentido, pero todos estamos en riesgo. Uh-huh. Como le digo, hay hombres, hay mujeres, hay bebés, ¿no? Uh-huh. En todas las orientaciones tenemos transmisiones. En este marco no heterosexual, los datos son bisexuales un 14.4%, personas gays, que estas son personas que asumen su orientación, un 26.3%, y personas HCH, que es un término epidemiológico, es hombres que tienen sexo con hombres, es un 20.6%. La diferencia entre estas personas y las otras es que muchos de ellos no se asumen homosexuales, ¿no? Okay. Son en el casos de algunos varones que se asumen heterosexuales, pero han tenido alguna práctica con hombres.
Ok, ahora bien, pareciera que la juventud, los nuevos, ¿cómo les llaman? La generación Z y la X y la W y no sé cuántas generaciones hay, se han olvidado de esta protección, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los chavos, de los jóvenes que andan por doquier y se ponen lo que quieren y se toman lo que quieren?
Pues mire, la verdad es que casi a lo largo del tiempo, yo tengo 20 años trabajando en Cuecida, sí hay una cuestión con los chicos y las chicas, ¿no? Adolescentes, uh-huh, y jóvenes, pues que están en la plena flor de la juventud, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es acercarnos a ellos para ofrecerles alternativas. Algo que nosotros les decimos, sobre, uh-huh, todo antes que recibíamos a las personas en Cuecida, porque ya ahora ya no lo hacemos, ya, uh-huh, ellos van a centros específicos, les comentábamos que no todas las alternativas de prevención son para todas las personas, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto.
Okay.
Para ello existen varias alternativas de prevención. Existe el condón externo masculino, el condón interno femenino, pero también hay otras alternativas. Actualmente hay una alternativa medicalizada, uh-huh, que se llama PrEP, es profilaxis preexposición, y PEP, que es profilaxis post-exposición. Esto, uh-huh, es un medicamento que se toma para prevenir. La PEP es como la pastilla de emergencia de VIH. Okay. Si una persona tiene una práctica de riesgo, esta se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso, que eso me parece muy importante que la gente lo sepa, uh-huh, en el caso de los abusos, la violencia sexual, por ejemplo. Pueden acudir, hay unidades en todo el estado donde pueden acudir a recibir ese servicio y se les otorga profilácticos tanto para VIH como para otras ITS, o sea, es decir, para que puedan prevenir alguna cuestión aparte de esta situación bastante triste de vivir violencia sexual, ¿no? Pero esos servicios se dan a todas las poblaciones. También existe lo que antes se llamaba como fidelidad, pero ahora se maneja desde una perspectiva laica como exclusividad sexual. Okay. para esa alternativa, la pareja tiene que estar con el mutuo acuerdo y compromiso de tener, pues, prácticas solo entre ellos, y previamente se tienen que hacer las pruebas de detección, porque la detección ahora también se considera parte de la prevención.
Que finalmente es fidelidad, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora?
Sí. Dice exclusividad sexual, es decir, nosotros como pareja solo somos exclusivos, no tenemos prácticas sexuales con otros, pero no entramos así nada más, sino nos hacemos unas pruebas previas para saber que no hay una infección ahí, ¿no? Y es un acuerdo consensuado, es decir, lo hablamos, nos sentamos y se toma una decisión en pareja. No es algo, digamos, asumido. Claro. Porque el asunto luego de la fidelidad a veces se asume, ¿no? O sea, ya nos casamos, somos fieles. Y eso. Y entonces también es una perspectiva y se maneja actualmente así por la laicidad, ¿no? O sea, es para todos, pero tiene sus determinantes pautas, ¿no? Entonces, si se fija, hay una gama muy grande de prevención y podemos decidir la que sea mejor para nuestra vida, porque no todas las personas convivimos con las mismas estrategias, es decir, ¿no?
Sí, claro.
Y eso es lo que nosotros queremos que los chicos y las chicas sepan, ¿no? Que existen estas estrategias, que son gratuitas, ya no es solo ir a un centro de salud, hay muchísimos centros actualmente. Ahorita trabajamos de manera súper coordinada con el IMSS, con el ISSSTE, con los ayuntamientos municipales. Como le decía, tenemos 54 municipios que trabajan con acciones realmente que llegan hasta la periferia. O sea, tenemos municipios que se han ido a poblaciones súper recónditas y tenemos unas fotos padrísimas, la verdad, que se ve los promotores que están hablando sobre esta información en lugares donde no llegan, o sea, casi inaccesibles, ¿no? Claro. Entonces, actualmente tenemos algo muy bueno que es el acceso, ¿no? Pero a veces lo que hace falta, y por lo que es súper importante el trabajo que ustedes hacen como medios de comunicación, es que la gente lo sepa.
A ver, ¿verdad? Yo me acuerdo en la universidad, todavía en la universidad ya está uno grandulón, ya en la universidad, y ya tenías más o menos conciencia. Nos iban a dar charlas sobre el VIH y sobre el SIDA. ¿Ocurre todavía? ¿O ahora los chavos tienen que ir a preguntar? ¿Sí se los llevan a sus escuelas?
Claro, también tenemos... Cuecida coordina una mesa que se llama Mesa 6, que trabaja de manera coordinada con otras instituciones, en donde está la SEP, donde está la Universidad de Guadalajara, donde están otras, están varias, esta CIPINA, la CISEM, ¿no? Y entre todos acercamos esta información a las chicas y a los chicos. Lo que le decía de los municipios, ellos también van hasta las secundarias, obviamente con la información adecuada, ¿no? Y con mucha apertura a que las chicas y los chicos nos pregunten, ¿no? Sin miedo. Exacto. Al estigma, sin miedo a la discriminación. Incluso hay espacios, por ejemplo, está el CAE, hay varios lugares en donde ellos pueden acudir, solicitar condones y no se les va a discriminar ni se les va a decir tú qué estás haciendo, ¿no? Pero, o sea, tú estás bien chico porque estás, o sea, eso vaya, ¿no? Nosotros trabajamos de forma muy importante y contundente para combatir el estigma y la discriminación.
En alguna ocasión me tocó ir a un concierto de rock. Y los rockeros empezaron a aventar preservativos, condones a todos, así como si fueran globos. Fue muy cuestionado, le estoy hablando de hace unos 20 años aproximadamente, 15, 20 años, y fue muy cuestionado por los padres de familia, que por qué andaban haciendo esto. ¿Ha cambiado la mentalidad de los papás?
Pues hay de todo, ¿no? Sí hemos visto una apertura por parte de las familias, y bueno, también está este lineamiento de la educación integral de la sexualidad, ¿no? Que ahorita es muy importante y se está manejando, ¿no? Con todas las instituciones educativas. En esa perspectiva, pues obviamente se habla a los chicos sobre sus derechos sexuales, sus derechos y sus responsabilidades también, ¿no? Y y se da este tipo de información y de prevención y de acceso a los chicos. Por supuesto que hay familias que quizás no están tan de acuerdo con eso. Y en ese sentido, mi invitación sería para las madres y padres de familia que también se acerquen, claro, a conocer esta información, ¿no? Justo hace poco estábamos hablando con algunas instituciones porque estamos trabajando en una política pública para erradicar la transmisión materno-infantil del VIH.
Ah, qué bien.
Sí, estamos trabajando en eso y justo estábamos platicando en esto que está usted mencionando. Y decíamos, por supuesto que esto, o sea, para que realmente podamos dar una respuesta efectiva, no es un trabajo solo de un gobierno. Es un trabajo de la comunidad,
claro,
¿no? Los
claro.
padres y las madres y los padres de familia, es importante que conozcan la información, que se acerquen a la información para que puedan compartirlo con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Con los principios y valores que ellos tengan. O sea, ese no es el tema. El tema es que los chicos deben de contar con la información y que recuerden las familias que si en casa no tienen esa información y de otras partes tampoco la tienen, pues los dejamos desprotegidos.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Y yo estoy a favor del diálogo de las familias, ¿no? Que puedan hablarlo, sentarse, manejarlo sobre la mesa. A veces los chicos que dirán, ay, no, mamá, no me, papá, no me criticas de esas cosas. Bueno, entonces le acercas un folletito, les dices a dónde pueden acudir, ¿no? Eso es, yo soy mamá y yo creo que es parte de una responsabilidad que también tenemos como cuidadores adultos, ¿no?
¿Y hasta qué punto las redes sociales han ayudado o por el contrario han desinformado?
Hay de todo, ¿no? Ajá. O sea, bueno, el acceso a las redes sociales, usted sabe que ha sido un boom. Uh-huh. Para mí, yo soy comunicóloga, desde mi perspectiva creo que las redes sociales son algo muy bueno, es una herramienta muy buena, pero bueno, pues también es un espacio en el que todo el mundo dialoga y hay información de toda, ¿no?
Y hay opiniones.
Y hay opiniones, exacto. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo a todos, pues, que verifiquen las fuentes de información. Cuecida Jalisco tenemos varias redes, tenemos Instagram, está, me parece que Facebook, TikTok, donde pueden buscarnos para conocer más información.
Y ahorita quiero que me hable de eso, precisamente. Oiga, yo nomás le quiero preguntar una cosa antes de ir al corte comercial. ¿Cómo es que el basquetbolista Magic Johnson, que desde 1991 adquirió el VIH, ha podido sobrevivir? O sea, en el 91 se muere Freddie Mercury y en ese mismo año el Magic Johnson se contagia. Entonces, hasta la fecha, ¿cómo es que ha podido?
Ha dado una pregunta maravillosa. ¿Cómo? Cuando una persona se detecta, puede adquirir el medicamento, o sea, la diferencia es el medicamento. Y cuando una persona tiene un adecuado apego al medicamento, puede tener una calidad de vida como cualquier persona.
Okay.
Y además, se reducen las transmisiones a otras personas.
Él incluso creo que encabeza una...
Ajá, él tiene una organización que habla justo de eso, y por eso nosotros invitamos, y esa es la razón del día de mañana, que es el Día Nacional de la Prueba, invitar a la gente que se detecte para que pueda acceder al medicamento de forma oportuna.
Ahorita me lo platica, vamos a ir a un corte comercial, ¿a poco no está interesante la charla? La verdad, tabú es ideas que traemos ahí medias chuecas, medias retorcidas, y vale la pena que pongamos aquí sobre la mesa para aclarar muchas cosas. Está conmigo la licenciada Adriana Colorado Quiroz, de vinculación interinstitucional del CUECIDA Jalisco, que es el CUECIDA, el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA. Regresamos luego de una pausa. Hoy aquí en Módulo de Servicio estamos hablando con la licenciada Adriana Colorado Quiroz, de vinculación interinstitucional, no lo digo rápido porque luego no me sale, del CUECIDA Jalisco, el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA. Y es que mañana es el Día Nacional de la Prueba del VIH y el próximo 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. Licenciada, me llama mucho la atención que hay muchas dudas, a pesar de que esto ya, desde que se detectó pues este asunto del SIDA, desde hace más de 30 años, todavía siguen surgiendo algunas dudas. Por ejemplo, Agustín Barbosa dice, si se usa un rastrillo de un infectado, ¿te puedes infectar?
Bueno, primero invitaría a las personas de no llamarlos a las personas infectadas. Es mejor decirles personas que viven con VIH o adquirir y transmitir. Esa es la manera correcta. Con el rastrillo, el riesgo es muy bajo. El asunto más alto podría ser tener pues un montón de sangre, y normalmente uno no usa un rastrillo que está todo sangrado, claro, y se corta y así, ¿no? Aquí me parece importante aclarar que para que una persona pueda adquirir VIH deben de haber tres cuestiones que se deben de cumplir. La primera es tener una persona que vive con el VIH, y como eso no sabemos de toda la gente, siempre hay que pensar que todas las personas vivimos con VIH. La segunda es que la segunda condición que se debe de cumplir es el fluido que transporta el virus, que ya hace ratito se los mencioné. Y la tercera es la puerta de entrada. Una puerta de entrada al VIH son las mucosas. Si ustedes se fijan, si se tocan los cachetes en la parte de afuera y en la parte de adentro, la piel es muy diferente. ¿No? Con la lengua, esas son las mucosas. Entonces, esas mucosas las tenemos en el interior de la boca, en los ojos, en las mujeres, en los labios menores y en el canal vaginal, en los varones en el glande, en la cabeza del pene, y todos en el ano, ¿no? Esas son las puertas de entrada del VIH. Entonces, cuando se cumplen las tres condiciones, es cuando hay un riesgo. En ese sentido, por eso las prácticas sexuales, que es la mayor vía de transmisión, cuando no se utiliza el preservativo, es un riesgo. También, por ejemplo, en la compartición de agujas, como les mencionaba, si una persona se pincha, sobre todo en el sector salud, que eso es importante que las personas sepan, y quiero así poner rápido un paréntesis, todo personal de salud tiene derecho, si tiene algún riesgo de trabajo, que esto sería un riesgo de trabajo, a la PEP, para que si se pincha y no sabe el estatus de la persona con la que, por ejemplo, en las hemodiálisis o eso, pueda acudir a los servicios por el profiláctico.
Acá le preguntan, ¿hay acceso a DoxyPEP a través del COESIDA?
Nosotros ya no damos servicios, ya no damos insumos ni damos atención. Ahorita, actualmente el COESIDA es un consejo normativo, pero si acuden a los servicios de emergencias, ahí se da, el DoxyPEP. Abiertamente a todo el público no se entrega, solo en los servicios de emergencia, por ejemplo, en las unidades de violencia, como les había comentado.
Aquí la señora Vega hace una interesante pregunta. Los tatuajes, ¿de qué manera tienen una responsabilidad de los tatuajes?
Siempre que se quieran hacer un tatuaje, un piercing o una extensión, deben de acudir a un centro en el que estén, autorizado, regularizado por la Secretaría de Salud, porque eso implica que ellos van a utilizar agujas nuevas o esterilizadas. Eso es fundamental. Acuérdense que los pinchazos sí pueden ser un riesgo, pero si están esterilizados, el virus ya no vive, ¿no? Entonces, eso aplica para todo, para ir al dentista, para todos estos servicios. Es importante que nosotros nos fijemos que abran las cosas enfrente de nosotros, que a veces las agujas son desechables, o si no, que esterilicen los materiales.
De acuerdo, muy bien. Habla también de un vaso usado, pues igual, ¿verdad?
Acuérdense que la saliva no tiene el VIH. Eso es importante que lo sepamos, porque a veces podemos discriminar sin querer. El uso, o sea, puede compartir los vasos, podemos nadar en una misma alberca y no hay ningún problema con las personas con VIH. Incluso el sudor, las lágrimas, eso no transmite el virus.
Mi hijo dice, tiene para acá una persona que creo que es anónima, mi hijo tiene un amigo con VIH y un día tuvo un accidente y sangró. ¿Se pudo contagiar por limpiarle la sangre? Él se pone, dice que el amigo se pone una inyección que le cuesta 10,000 pesos y dice que con eso ya no contagia a nadie. ¿Es cierto todo esto?
A ver, acuérdense, es lo que hablaba, para que haya una transmisión se tienen que cumplir esas tres condiciones. En este caso, si su hijo limpió a su amigo, no hay ningún problema porque el contacto se hizo con la mano y con la piel, ¿no? Tendría el hijo que haber tocado la sangre con una herida muy abierta o haberse metido alguna de sus mucosas para que pueda haber un riesgo. Y si el chico que la verdad lo de la inyección no sé, pero bueno, supongo que si el chico está en tratamiento, una persona que tiene un adecuado apego al tratamiento y un adecuado seguimiento, uh-huh, llega a un estado que se llama indetectable. Esto significa que los virus de su cuerpo están controlados y de esa manera no se transmite por vía sexual. Eso es súper fundamental. Entonces, ¿qué es el asunto aquí? El asunto principal es que todas las personas que tienen VIH idealmente deben de estar en tratamiento y deben de tener un seguimiento médico para que tengan una mejor calidad de vida y retrasen, o sea, incluso no lleguen a la fase de SIDA, que ese es el objetivo, ¿no? Tener una muy buena calidad de vida como cualquier persona, pero además disminuir las transmisiones.
Una persona que tiene VIH no forzosamente tiene SIDA.
Una persona que tiene VIH, exacto, no forzosamente. O sea, tú puedes adquirir el VIH, por ejemplo, en un caso hipotético. Yo tuve una práctica sexual de alto riesgo, fui a hacerme la prueba, me dicen que tengo, fui a hacerme la prueba rápida, aquí de una vez vamos a explicar esta diferencia de las pruebas. Las pruebas rápidas son unas pruebas de cassette, que con una gotita de sangre, en 15 minutos, de 15 a 30 minutos, me dan el resultado. Ahí me dicen, eres reactiva. Entonces, el Estado te confirma ese diagnóstico, porque con esa prueba no es suficiente. Uh-huh. Me hacen una prueba confirmatoria y en mi prueba confirmatoria me dicen, sí, tienes VIH. En ese momento, las autoridades en salud me mandan y me dan mi tratamiento, mi seguimiento médico. Yo soy una persona súper responsable con mi salud porque yo quiero estar bien. Me tomo mi medicamento como me dice el médico y voy a mis citas. Y en 6 meses, cada determinado tiempo los médicos te hacen un estudio que se llama carga viral, que es para hacer el seguimiento de cómo estás en este sentido. En 6 meses el médico puede decir, ya estás indetectable. ¿Y eso qué significa? Hay un eslogan que es indetectable igual a intransmisible. Eso significa que mis virus están, o sea, se hizo una reducción del virus, está muy bien protegida mi infección y entonces yo ya puedo tener relaciones sexuales con otras personas sin ponerlos en riesgo.
Este 28 de noviembre es el Día Nacional de la Prueba del VIH. Platíqueme, ¿cuáles son las actividades que van a llevar a cabo?
Vamos a llevar a cabo varias actividades. Van a haber jornadas de detección en unidades médicas, en comunidades. Uh-huh. Van a haber puestos móviles en zonas de alta afluencia y con grupos clave. Uh-huh. Pláticas informativas en escuelas, en espacios públicos y privados, distribución de condones, sobre todo internos y externos, difusión del acceso universal al tratamiento, es decir, toda persona, aquí todas las personas que tienen VIH tienen derecho a la atención, a los estudios de especialidad y al tratamiento de forma gratuita. Y pues también hay campañas de comunicación en medios, no solo estatales, sino también municipales. Y se está haciendo de manera constante una capacitación y actualización al personal de salud en temas de diagnóstico, de estigma y discriminación y todo, porque esa es una cuestión que queremos que se quede establecido, que todos los espacios donde nosotros atendemos estas infecciones son espacios seguros para las personas en donde se protegen sus derechos.
Excelente. ¿Algún lugar fijo donde van a estar? ¿Me puede dar algunos escenarios, por favor?
Sí, claro que sí. Pueden acudir a el... A ver, déjame ver. Mire, en los municipios en donde van a haber eventos, van a ser Chapala, Mezquitic. Generalmente se hacen en las plazas principales los eventos. En Chapala, en Mezquitic, pueden acudir también a Tequila, en Mazamitla, en Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, en Tototlán. Agualulco, tenemos en Puerto Vallarta, por supuesto, en Tomatlán, van a haber actividades. Mi sugerencia para que las personas puedan acceder a estas actividades es que sigan las redes de Cuecida. Y también le voy a dar la página de Cuecida, que eso también, si quieren más información sobre todo esto, es https://cuecida.jalisco.gob.mx. Ahí subimos todas las actividades que se van a realizar por este día y también todos los centros de detección donde se dan los servicios e información específica, por ejemplo, sobre la PEP y PEP, en el IMSS, en donde pueden acceder a ellos, en los servicios para las personas que no tienen IMSS, uh-huh, no derechohabientes, donde pueden acceder. También hay organismos de la sociedad civil, que son pues centros comunitarios donde es diferente la cercanía, que también están en este directorio a donde pueden acudir también a los servicios gratuitos. Ellos son quienes ofrecen la prueba, por ejemplo, de hepatitis B. Uh-huh. También, en caso, por ejemplo, si una persona tiene dudas más específicas sobre las infecciones de transmisión sexual, puede acudir al CAES, que es el Centro Especializado en VIH. Perfecto. Todos esos servicios están en la red y se pueden buscar para tener.
Muy bien, entonces ya escucha usted las redes sociales, o más bien sí, las redes sociales de El Cuecida, redes sociales del Cuecida. Nada más, es que aquí hay varias, zona metropolitana también, me imagino, ¿verdad?
Sí, en el área metropolitana también hay eventos.
En todos los municipios.
Sí,
de área metropolitana. Dice, lo que comenta la invitada está excelente, pero en la realidad, sobre todo en el Seguro Social, no dan el servicio ni proporcionan el PREP o PEP hasta que te vea el área de infectología y está hacer cita. Por lo que ya si querían evitar que se desarrolle el virus, que es 72 horas después del probable contagio, ya se pasó por no dar una atención oportuna, le dice al Seguro Social. Dice, creo que si no hay campañas de prevención ni en radio, ni en televisión, ni en otros medios, no es una enfermedad importante. Además, los médicos la hacen ver como algo muy leve, pone entre comillas, que esa enfermedad no te matará. Por eso nadie se va a hacer las pruebas, dice Carlos Cadena. Carlos Cadena está enojado, dice, ¿qué preguntas tan tontas hace la gente? Dice, rastrillos, el cepillo de dientes, la jeringa, por Dios. A ver, mi querido Carlito, no sé cuántos años tenga usted, pero, y como me decía aquí la licenciada, usted lleva 20 años y siguen las mismas curiosidades, digámoslo así, ¿no?
Sí, y también
en el servicio.
Sí. Bueno, gracias. No, aquí me parece muy importante decirle al señor, ajá, acuérdese que todas las preguntas son válidas. Ajá. Para nosotros es buenísimo que la gente pregunte, claro, porque es una manera de acercarse y de tratar de hacer un diálogo, ajá, para estas situaciones. Entonces, todas las preguntas que tengan son bienvenidas.
Dice Omar Pérez, ¿de dónde proviene realmente el VIH? ¿De dónde proviene?
Pues la teoría dice y la historia dice que el VIH proviene de África. Ajá. Con algunos monos africanos que tenían una infección similar, y a la hora de la cacería y el manejo de la carne y el contacto con la sangre y todo esto, se adquirió un virus y hubo una mutación. Es muy similar por ejemplo, a lo que pasó con el COVID, ¿no? El COVID de los murciélagos, y luego sí, se hace una transmutación del virus y así se hace.
¿En los dentistas hay riesgo con los pacientes? Pregunta.
Acuérdese que es siempre el riesgo se termina cuando los instrumentos que utilizan se meten a son nuevos o esterilizados.
Blanca Rubalcaba, acuérdense de la película Filadelfia, donde se toca este tema. Sí, efectivamente. Exacto. Así es. Mira, aquí dice Anónimo, yo tengo VIH y soy indetectable desde hace 15 años y sigo con mi tratamiento y vivo muy bien. La enfermedad de la unanimidad es la ignorancia que todavía existe. Gracias y felicidades.
Ay, muchísimas gracias.
Y también nos felicita Cecilia de la Torre, que muy bien explicado por la invitada, que le entendió perfectamente al tema. Mi querida licenciada Adriana Colorado Quiroz, de Vinculación Interinstitucional del Cuecida Jalisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, muchísimas gracias. Nada más quería hacer una invitación rápida, por favor. Adelante. El 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. El lema: superar interrupciones y transformar la respuesta al SIDA. Vamos a tener una ceremonia en conmemoración ese día de 10 a 11:30 de la mañana en el auditorio del licenciado Raúl Padilla López del Centro Universitario del CUCEA. Y es la primera vez que este evento se abre al público, así que cualquier persona que esté interesada en conocer un poco más de estos temas, están cordialmente invitados, acuden al espacio y dicen que vienen a este evento, se llama Ceremonia de Conmemoración del Día Mundial del SIDA, y nosotros con muchísimo gusto les damos un pase para que puedan conocer más información sobre
eso. Perfectamente. Licenciada, muchas gracias, ¿eh?
No, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, gracias a ustedes. Regresamos luego de una pausa, estamos en Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio y quiero comentarle que tengo en la línea telefónica a la directora general de Transporte Público de la Secretaría de Transporte, a Mariana Bulos Rodríguez. ¿Cómo le va, Mariana? Muy buenos días.
Hola, José Luis, buenos días. ¿Bien y a ti?
Bien, muchas gracias. Primero, bueno, tenemos el tiempo suficiente para la pregunta. ¿Qué pasó con los módulos de TISA? ¿Por qué se cerraron? Y de una vez le hago la segunda pregunta. ¿Cuándo se van a reabrir? Porque hay mucha molestia de la gente, licenciada.
Sí, claro, mira, te comento, el tema de por qué se cerraron o de la falta de operación en este mes fue porque se terminó el contrato con la empresa proveedora del servicio, pero se empezaron a hacer las gestiones necesarias para que de manera, para que por parte de la Secretaría de Administración se pudiera reabrir, ¿no? Que pudiéramos dar de nuevo el servicio a partir del 1 de diciembre. Entonces, ya estarán abiertos los módulos que la gente comúnmente conoce a partir del 1 de diciembre con el horario habitual, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, dependiendo el sitio.
De acuerdo. ¿Por qué se cerró tan imprevistamente? ¿Por qué no se informó con oportunidad a la gente si ya sabían ustedes que se iba a terminar este contrato?
En realidad se empezaron a hacer como las gestiones necesarias, sin embargo, no se logró por temas más bien administrativos, o sea, fue más un tema de que se alargaron los tiempos del proceso, no depende directamente de nosotros como Secretaría de Transporte, entonces entre la presupuestación y la contratación se llevó ahí un poco más de tiempo y pues la verdad es que pues se entendía que si no se tenía un contrato pues no tendrían forma ellos de operar tampoco.
¿Calculan ustedes, yo tengo la fecha del 22 de octubre cuando empezamos a recibir estas quejas, calculan ustedes en casi más de un mes cuánta gente se habría visto afectada por esta situación?
Mira, en realidad no, porque muchas de las personas que pudieron haber ido a módulos no eran con cita previa, sino más bien como arribos eventuales. Que evidentemente no le quito la importancia porque en realidad es que yo sé que el día a día es bastante complicado para generar estos trámites para la gente. En realidad, yo creo que en este mes estaremos atendiendo aproximadamente como unas 30,000 personas entre el beneficio del 100% que da la Secretaría de Asistencia Social y el 50% que es el que damos nosotros como Secretaría de Transporte.
Entonces, ¿renuevan el contrato con la empresa TISA?
Sí.
Ok. Y reitéreme entonces, ¿a partir de cuándo se abren los módulos? ¿En dónde? ¿Será paulatinamente? ¿O será todos en general? ¿Cómo será esta reapertura?
No, a partir del 1 de diciembre podrán ir al módulo de Juárez, de Periférico Norte, Periférico Sur, el de Tetlán, en Zapopan Centro, en San Juan de Dios, en San Jacinto, en Oblatos, Tonalá Centro, o sea, todos estos que son los que comúnmente la gente ya conoce, estarán abiertos todos a partir del 1 de diciembre. Uh-huh. Y la mayoría de ellos tiene un horario de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, y algunos de ellos tienen también operación los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Oiga, entonces, ¿no falló la empresa TISA?
No falló.
De acuerdo, bueno, muy bien. Entonces, confirmado lo que ya hablábamos ayer. Le agradezco mucho a Mariana Bulos Rodríguez esta comunicación con Radio Metrópoli.
Gracias, José Luis, que estén muy bien.
Un abrazo, muchas gracias. Ella es Mariana Bulos Rodríguez, directora general de Transporte Público de la Secretaría de Transporte. Ya escuchó usted lo que ayer comentábamos, se confirma a partir del 1 de diciembre, se reabren estos módulos de recarga, considerando que se atenderán unas 30,000 personas, se renueva el contrato con la empresa TISA, y bueno, usted ya podrá recargar su pasaje. Me dice por acá que Javier Romo, al que entrevistamos ayer, no contesta. Bueno, es que no va a contestar nunca. Acuérdese que es mensaje por WhatsApp. Sí, si le habla, no le va a contestar. Ayer lo decíamos, es mensaje WhatsApp. Ya nos vamos, señoras y señores. Mañana ya, módulo de viernes. Mañana módulo de viernes, así que se va a poner bueno. Gracias, mi querido Luis. Gracias a ver que estuvo en las llamadas. Aquí nos escuchamos al rato en punto y seguida y mañana en módulo de servicio.